La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra.
¿Cuántos de ustedes saben que a una persona ciega no se le puede curar incrementando la intensidad de la luz? A una persona ciega, si ves una persona ciega y tienes una luz y le pones una lámpara enfrente, no la va a ver. Y si le incrementas la intensidad de la luz, por mucha intensidad que le pongas, simplemente no le vas a quitar la ceguera. Entonces, eso es exactamente lo que vamos a ver hoy. Vamos a hablar que para que realmente pueda la palabra llegar a nuestro corazón, necesita hacer una obra de Dios. No es cierto que nosotros podemos hacer, no es cierto que nosotros podemos entender, no es cierto, nada es cierto de eso. Y de hecho ahorita lo vamos a ver, pero vamos a ver qué nos dice la palabra, capítulo 1, y vamos a leer los primeros versos hasta el versículo 13, aunque vamos a enfocarnos obviamente en el versículo 12 y 13, que son los que corresponden al día de hoy. Dice la palabra de Dios: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diera testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. No era él la luz, sino para que diera testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Señor, te damos gracias porque nos has dado tu palabra para tener luz en medio de las tinieblas, y suplicamos en el nombre de Jesús que por tu Espíritu Santo abra, Señor, tu palabra a nuestro entendimiento, para que tú, Señor, puedas alumbrar. En el nombre de Cristo Jesús, sea exaltado por siempre, Señor. Amén. Entonces aquí vamos a analizar dos versos, el 12 y el 13. Y dice el 12 y el 13. La semana pasada, de hecho, terminamos hablando de lo que decía en el versículo 10. Dice que Jesús vino al mundo, pero el mundo no lo conoció. Y se refería particularmente al mundo en su amplitud, al total, a todo el mundo, y que el mundo no lo aceptó, no lo conoció. Pero también después dice el siguiente versículo que vino a los suyos, y ya se refiere a una parte especial de ese mundo, que es el pueblo de Israel, y dice que llegó a ellos, a los israelitas, al pueblo que Dios había escogido para tener una relación íntima con ellos, y dice que tampoco lo conoció, no lo recibieron. Pero dice el siguiente verso, que es donde estamos estudiando: pero aquellos que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o autoridad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, fíjense bien en este versículo 12 que hay tres cosas. Hay tres cosas en ese verso 12. Dice: aquellos que lo recibieron. Y después de recibir, dice: a los que creen. Y la tercera cosa que dice es que reciben autoridad, ¿sí? Entonces son tres cosas que están ahí marcadas. Este verso particularmente se ha utilizado mucho diciendo que para que tú tengas una relación con Dios, lo único que necesitas es recibir a Jesús y te conviertes en hijo. Sin embargo, lo que muchas veces no se dice es, ¿qué es eso de recibir a Jesús? Eso no se dice muchas veces. Y recibir a Jesús significa que que realmente estás consciente, primero que nada, que estás vivo. Entonces, para recibir, necesitas estar atento. ¿Cómo puede un ciego, si aquí estuviese un ciego enfrente de mí y yo le mando un rayo de luz? Porque acuérdense cómo llega el Evangelio según San Juan abriendo. Habla respecto a Jesús como el Verbo, la Palabra. Luego habla con respecto a Jesús como la luz, ¿sí? Y después habla de un enviado que es Juan. Y luego dice que no fue recibido. ¿Cómo es posible que la luz pueda llegar a una persona ciega? O sea, ¿cómo va a llegar la luz a una persona ciega? Si le mandamos luz, un rayo de luz a una persona ciega, no la recibe. Porque una persona ciega no puede recibir la luz. Una persona ciega es, como dice Efesios 2, dice que nosotros estando muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2:1 dice que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. La semana pasada analizamos el por qué el mundo no quiere conocer, ni ahorita, ni tampoco cuando llegó Jesús. El mundo no quiere conocer a Cristo, porque digan una cosa, ¿a quién le interesa cambiar su vida? O sea, normalmente si te dijeran que tienes que tener que cambiar tu vida radicalmente, ¿a quién le interesa? Normalmente la persona está cómoda con su manera de vivir. No quiere ningún cambio. O sea, simplemente, ¿cuántos de ustedes se han cambiado de casa? O sea, la mayoría nos hemos cambiado de casa. Es un proceso, es algo latoso, es algo que quisiéramos evitar, ¿sí o no? Porque nos saca de nuestra comodidad, es otra cosa. Estamos acostumbrados a hacer los mismos, levantarnos y hacer la misma rutina y dormirnos igual. Pero la cuestión es que cuando alguien te viene a romper tu rutina y te dice que tienes que hacer otra cosa, como que entonces pones resistencia. Eso fue lo que hizo Jesús cuando vino al mundo. Dice en Juan 3:19 que el mundo amó más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Jesús dice en el versículo 17 de Juan 3, dice que Jesús no vino al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. Pero para salvarlo, primero necesitaba exhibir con su luz las tinieblas que hay en toda persona, que son sus pecados. Entonces, cuando Dios quiere llegar a tu vida, lo primero que tienes que ver son tus pecados. Si no ves tus pecados, no puedes ver la luz. Y tienes que ese poder ver tus pecados, ese poder ver tu maldad, es un momento que se llama regeneración. Si no, no puedes. Si no estás ciego, un ciego no puede curar su ceguera recibiendo luz. Un ciego tiene primero que abrirse y sanar, abrirse sus ojos y que puedan percibir la luz. Y eso es precisamente, les digo, lo que ocurre. Primero, el Espíritu de Dios hace un proceso de regeneración en la persona, como dice Efesios 2, estando muertos en nuestros delitos y pecados. Pues como un muerto puede reaccionar, como un muerto puede escuchar la voz de Dios, o como un muerto puede ver, claro que no puede. Pero cuando el Espíritu de Dios te toca y te regenera y te da ese momento de vida, ese momento donde ya la luz o el Verbo, la Palabra que es Jesús mismo, la luz que es Jesús mismo, llega y te muestra, entonces ya tienes dos opciones: o le recibes o no le recibes. Si no le recibes es porque amas más tus tinieblas, y si le recibes es porque dices de plano, sí necesito que entre a mí. Y entonces, primero necesitamos, les digo, tener la capacidad de oírlo. Ahora, como te dije ahorita, una persona muerta o una persona ciega, ¿puede hacer algo por sí mismo? No, en absoluto, ¡cero! ¿Sí? Entonces, necesita hacerlo Dios, ¿sí? Pero la segunda parte, que es, después de recibirlo, dice, creer. Eso sí, ¿quién tiene que creer? Nosotros tenemos que creer. Ahora, ¿cómo vamos a creer? Vamos a Colosenses 1, versículo 19 al 22. Colosenses 1, verso 19 al 22. Dice la palabra de Dios: Por cuanto agradó a Dios, dice, que en Él, o sea, en Jesús, habitara toda plenitud, y por medio de Jesús reconciliar con Él todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en sus mentes, haciendo malas obras, ahora les ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos a ustedes santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe y sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, el cual se predica en toda la creación que está hecha debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ok, esto que acabamos de oír es el Evangelio. Esto es el creer. No se trata de nada más, dice, aquellos que recibieron a Jesús, aquellos que recibieron su nombre, aquellos que creen en su nombre, ya. No. Creer en Él implica el creer y aceptar que a través del nombre de Jesús, que es el Hijo de Dios enviado a la tierra, en su sacrificio mortal, en una cruz, tomando mi lugar en esa cruz para recibir la ira de Dios por el castigo de un Dios santo y justo, yo tengo perdón de pecados porque me ha sido dado su justicia y yo a Él le he dado mis pecados. Y Jesucristo, muriendo por mí, también fue resucitado y fue levantado. Eso es creer en Él. Eso es creer en Él. ¿Sí? Si no se te predica el Evangelio, si tú no escuchas el Evangelio, que es eso que acabo de decir, Cristo muriendo por los pecadores y resucitando de los muertos, entonces lo que recibes no es el Evangelio. El Evangelio es este y no hay otro. El Evangelio es el Verbo hecho carne por causa nuestra. El mundo estaba en desorden, nuestras vidas estaban en desorden, y tenía que venir la luz a aclarar y a poner orden. Y eso es recibirle, eso es creer en Él. Romanos capítulo 10, verso 12 al 14, dice la palabra de Dios: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues Él mismo, que es el Señor de todos, es rico para con todos los que lo invocan. Versículo 13: porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Versículo 14: ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Versículo 17: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Fíjense lo que está diciendo aquí estos versos. Dice que la fe viene escuchando, pero dice que el escuchar no ocurre a menos que la palabra de Dios, no la palabra de hombre, no las doctrinas de hombre, no los temas de hombre, no los rollos de hombre, sino al escuchar la palabra de Dios, tú tienes esa palabra de Dios cuando tú la escuchas y tú dices, ¿cómo si estoy muerto? Precisamente, la palabra es la que te va a dar vida. Y cuando te da vida, en ese proceso de regeneración del Espíritu de Dios, de muerte a vida, en ese momento que te da eso, entonces vas a poder creerla, ¿sí? Pero no puedes escuchar, no puedes creer si no tienes la palabra de Dios, que es lo que estamos utilizando ahorita. No estamos usando rollos psicológicos, no estamos usando filosofías humanas, estamos utilizando la santa palabra de Dios y la estamos proclamando. Entonces, una de las cosas en este pasaje que acabo de leer es esto. Se dice fácilmente: todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Un verso de fuera de contexto totalmente. Y entonces, si tú invocas a Cristo, eres salvo. un verso fuera de contexto. Fíjense lo que dice, lo que acabo de leer. Dice, versículo 14, ¿cómo van a invocar aquel en el que no han creído? O sea, que para que tú invoques a Cristo, ya tuviste que haber creído en Él. ¿Sí? ¿Se fijan el orden que está ahí o no? O sea, ¿cómo vas a invocar a alguien en el que nunca has creído? ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso? El que invoque el nombre del Señor será salvo, así nada más. ¿Sí? O sea, la verdad es que ¿cómo vas a invocar a alguien en el que no crees? Pero dice aquí, ¿cómo vas a invocar? Es lo que está diciendo 14. ¿Cómo van a invocar a alguien en el que no has creído? Y luego dice, ¿pero cómo van a creer en alguien del cual no han oído? O sea, se fijan que es un orden, ¿sí? O sea, no han oído. ¿Y cómo oirán si no han recibido la palabra? Entonces, primero es la palabra, después es el oír, que es el recibirle, después es el creer, y por último es el invocar. ¿Cuántos lo han escuchado al revés? Levante la mano. ¿Cuántos lo han escuchado al revés? ¿Sabes qué? Conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Sí? Simplemente que hay tanta cosa, que la cuestión es que a veces tenemos que dejar que Dios nos enseñe y poner atención en el Espíritu a ver qué Dios te dice en vez de escuchar la voz de hombre. ¿Sí? Entonces, esto es un proceso de esa manera como Dios lo estableció. Yo no lo establecí. Primera de Pedro 1, verso 23. Primera de Pedro 1, verso 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, ¿qué es lo que te da vida? ¿La qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que viene a darte vida, y a partir de ella, entonces, vienes a nacer a partir de esa simiente incorruptible. Capítulo 1, ahí mismo, en 1 de Pedro 1, verso 3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo de los muertos. Ok, entonces otra vez, ¿quién nos hizo renacer? Dios, para una esperanza viva, la del futuro, la de la vida eterna, por la resurrección de Cristo, ¿sí? Por la resurrección de Cristo. Entonces es Dios, con su palabra, el que nos hace y el que nos da vida. En Efesios 1, verso 13 y 14, dice el verso 13 y el 14, dice, en Cristo también ustedes, habiendo, ¿qué? Oído. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, ¿qué fue primero entonces? Oído, y luego creído, ¿sí? Y luego creído en Él, en Cristo, después que sigue, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, hasta el momento final. Es el sello que nos marca para la eternidad. Pertenecemos a Dios. Hemos sido sellados por el Espíritu de Dios. Efesios 2, versículo 8 y 9. Dice, ahí mismo, en Efesios 2, dice, porque por gracia ustedes son salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es un don de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué está diciendo aquí? Dice aquí que todo esto que hemos estado hablando hasta este momento es la gracia, el favor inmerecido. Dice aquí que es por medio de la fe. que podemos recibir todo esto. Pero dice que ni siquiera es una fe nuestra. Es una fe concedida por Dios. No es que tú tengas fe. ¿Qué fe va a tener un hombre muerto? ¿Qué vista va a tener un hombre ciego? ¡Ninguna! Un hombre ciego no tiene vista, un hombre muerto no tiene fe. ¿Cómo va a tener fe? No existe la fe en un hombre muerto. ¿Están de acuerdo conmigo? No existe. Entonces necesitamos también que nos sea concedida la fe para poder creer. Entonces esto es algo que viene también de Dios. La fe que necesitamos para creer en Él también proviene de Él. Yo sé que esto a muchos les está pegando. Porque es bueno, entonces, ¿y yo qué hago? Ok, yo te estoy diciendo una cosa. El verdadero evangelio es humillante. Escúchame bien. El verdadero evangelio es humillante. Porque te hace ver que tú no eres nada. Y a través de Cristo lo eres todo. ¿Sí? O sea, necesitas primero ser humillado para que en Él seas exaltado. ¿Sí explico? Entonces, no es tanto así como que yo... De hecho, lo vamos a ver en el siguiente versículo. Simplemente que estoy adelantándome. Pero el evangelio es así. El evangelio es, necesitamos vernos muertos, porque si no, no podemos tener vida. Cuando nosotros creemos tener algo que no tenemos, vivimos bajo una falsa esperanza. Charles Swindoll platica una anécdota de un joven que se llamaba Pecador. Dice, este joven pecador recibe un carro último modelo convertible deportivo de su padre, color rojo. Yo no sé por qué sacó el color rojo, pero bueno, no se fue el rojo porque él dijo, pues, Charles Swindoll así la contó. Dice, recibe este convertible rojo, brillante y todo, y este queda, wow, queda encantado. El carro con el que siempre soñó Pecador. Y el carro se llama Salvación. Entonces este hombre, este joven, está tan impactado que enseguida trata de contarle a los amigos lo que tiene, el regalo que ha recibido, y les platica de ese tremendo regalo, Salvación. Es más, está tan impactado por el carro que hasta se cambia el nombre, y mejor en lugar de Pecador se llama Salvo. Ahora se llama El Salvo. Yo soy Salvo y este es mi carro Salvador. Entonces este hombre lo lava, lo cuida, lo acaricia todos los días y demás, y se lo está presumiendo a todo mundo. Y pasa el tiempo, y en una ocasión que va ahí por la calle, va empujando, de repente va empujando el carro Salvador, y va empujando, y va empujando, y luego sigue la subida, y en la subida batalla más, y ya se voltea, se pone de espaldas, y de repente pasa alguien que se llama Ayudador, y le dice, joven, ¿qué estás haciendo? No, es que tengo que llegar allá, y la cuestión es que me cuesta trabajo, pero sin embargo, ya vino uno hace rato que se llama Buenas Obras, o Bondadoso, ya vino uno, y me explicó cómo empujar el carro, para poder llegar, para poder, porque yo ya estaba haciendo muchas ampollas, y le dice, Ayudador, le dice, a Salvo, le dice, dime cuánto tiempo, cuánta distancia llevas recorrido empujando el carro. Y dice, llevo 300 kilómetros, pero ya tenía ampollas, pero este bondadoso me dijo, ¿cómo hacerlo? Me dijo cómo colocarme, ahorita por eso estoy de espaldas, porque se facilita mucho empujar el carro de esa manera, en esa subidita que voy ahorita. Y le dice, mira, le dice Ayudador, espera un momento, ¿puedes dejar de empujar? ¿Puedes parar? Y le dice, ven, y le abre la puerta y le dice, a Salvo, súbete. Y luego se va, Ayudador, se va al lado del volante, abre el carro, se sube Ayudador y enciende el carro. Y van y agarran la máxima velocidad y entonces Salvo se queda, wow, qué increíble, y aquí adentro, qué tremendo es esto. Y la cuestión es que van exactamente a donde debería de llegar, a donde los debería de llegar esa carretera y ese automóvil, y Ayudador se queda, Salvo se queda impresionado porque dice, es que siempre pensé que llegar a aquel lugar con este automóvil era mi responsabilidad, y por eso lo estaba haciendo así. Si tú no tienes el Espíritu Santo de Dios, que es únicamente cuando tienes un verdadero nuevo nacimiento, te voy a decir una cosa, la vida como creyente se te va a hacer la más pesada, porque sin darte cuenta vas a estar viviendo únicamente con el consejo del bondadoso que te dice, haz buenas obras. Y esas buenas obras ahora se llaman obras de servicio religioso. Y te va a estar dando nada más eso. Y tú vas a estar creyendo que haciendo, diezmando más, dando más tu tiempo para la congregación, haciendo esto, haciendo más. Pues tú vas a pensar que eso es. Y no estoy diciendo que no sea, pero simplemente si no tienes aquel que es el Espíritu de Dios, que es el ayudador que Dios te envió para que te llevara, para que te llevara realmente en la voluntad del Padre, en tus propias fuerzas no la vas a hacer, ¿sí? Y el detalle es que Cristo vino y quiere hacer eso en la vida de todos. Cuando Cristo vino, vino por el mundo completo, pero el mundo completo no estaba preparado, porque el mundo, unos lo rechazaron, la mayoría, dice la palabra de Dios. Y en este momento, en esta época, sigue siendo lo mismo. El mundo lo rechaza, ¿sí? Pero a los que lo reciben, a los que creen en su nombre, les da potestad. Es el tercer punto que dice ahí, les da autoridad. Fíjense bien, les concede autoridad. ¿Quién? Dios te concede autoridad de ser hecho hijo de Dios. ¿Por medio de quién? De su propio Espíritu, de su ayudador, de aquel que te va a llevar desde el principio de la vida de como creyente hasta el final. Él es el que va a ser tu fortaleza. ¿Cuándo funciona la gracia? Según 2 Corintios 12:9. ¿Cuándo funciona la gracia? Cuando tú eres débil, ¿sí o no? O sea, cuando tú no puedes, ¿quién va a manejar el auto? El Espíritu de Dios, ¿sí? Dice Jesucristo, le dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Pablo dijo, ahora entiendo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y lo único que vamos a poder tener, la gracia del Señor para cada uno de nosotros, nos ha sido manifiesta por medio del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no habita en nosotros, va a ser difícil, por no decir imposible, llegar hasta el final y sobre todo realmente agradando a Dios, ¿sí? Es imposible. Ok, entonces déjenme leerles en otra en una versión, y escuchen, no lean, pero déjenme leerles esto. Efesios 1 dice Efesios 1, y les digo, nada más pongan atención en esto. Dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Voy a leer del versículo 13 al 14. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos, porque ya pertenecemos a Cristo. Desde antes de que formara el mundo, Dios nos escogió para que fuéramos suyos a través de Cristo, y resolvió hacernos santos y sin falta ante su presencia, y nos destinó de antemano por su amor para adoptarnos como hijos suyos por medio de Jesucristo, debido únicamente a su buena voluntad. Esto fue para que le demos la gloria a Dios por la extraordinaria gracia que nos ha mostrado por medio de su amado Hijo. Gracias a que Cristo derramó su sangre, tenemos el perdón de nuestros pecados. Así de abundante es su gracia. Además, derramó en nosotros la inmensidad de su gracia al impartirnos sabiduría y entendimiento. Dios nos ha revelado el secreto que tenía guardado, el plan que hacía muchísimo tiempo se había trazado por medio de Cristo. Cuando llegara el tiempo preciso, Dios también reuniría todas las cosas, las que están en el cielo y en la tierra, bajo una sola cabeza, Cristo. En virtud de lo que Cristo hizo, ahora somos herederos, porque en su plan soberano nos escogió desde el principio para ser suyos, y esto es el cumplimiento de ese plan que Dios quería llevar a cabo. Lo hizo porque desea que nosotros, que fuimos los primeros en esperar al Cristo, celebremos su gloria. Gracias también a lo que Cristo hizo, cuando ustedes escucharon el mensaje verdadero de las buenas noticias de la salvación y creyeron en Cristo, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo que Él había prometido. La presencia del Espíritu Santo en nosotros es como el sello de garantía que Dios nos dará a nuestra herencia. Además, significa que Dios ya nos ha comprado y que nos salvará hasta el final. Todo esto lo hizo para que le alabemos a Él y le demos gloria a Él. ¿Se fijan? ¿Quién lo hace todo? Él. ¿Qué tengo que despojarme? De mi orgullo, primeramente. De mi presunción que soy algo. Para que en todo Él sea alabado. Para que en todo Él sea glorificado. Es todo. Ese es el Evangelio. ¿Sí? Y dice la palabra en Tito, acompáñenme. Dice ahí que nos hace nacer. Dice que nos hace ser hijos. Ya recibimos, ya creímos. Nos convierte en sus hijos. Sus hijos son sus herederos. ¿Para qué? Para darnos toda la herencia. Tito capítulo 3, verso 4 al 7, dice la palabra de Dios: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. En una ocasión, en una estación de policía en el estado de Iowa, en Spencer, Iowa, en la ciudad de Spencer, Iowa, el jefe de la policía, Don Wolford, suspendió a un oficial de policía llamado Kenneth Treflick, de 25 años de edad. Porque para el jefe de la policía, Wolford, cualquier cambio de conducta radical de cualquiera de las personas que él estuviera cercano a ellos, consideraba que algo grave está pasando. Y sucede que este policía joven, sí, este Kenneth, se fue de vacaciones a California, siendo oficial de policía, y regresa. Y antes de irse a California, era la persona más mal hablada de todo el departamento de policía, más grosero, más maldiciente, la persona más criticón, la persona más broncuda con todo el mundo. Y cuando regresa de California, es una persona que tiene otras palabras, pero no se le escucha decir ni una sola maldición. Otra actitud, una actitud de servicio. Y no solo eso, sino que ahora anda cargando un libro. La cuestión es que cuando lo suspendió de sus labores, el jefe de la policía lo suspendió por no cumplir con sus deberes, y la asociación, una asociación de defensa de los derechos del ciudadano, influyó para que fuera restituido a su cargo, porque el motivo real por el cual había sido suspendido es porque el jefe de la policía se dio que algo raro había cambiado, porque era otra persona la que había regresado de vacaciones, y ya no era el mismo de antes, y le molestó eso, y por eso lo atacaron. Después de volverlo a restituir a su cargo por órdenes de esta asociación, él lo volvió a cortar por un tiempo, lo volvió a suspender por un tiempo, y la acusación ahora fue que se le dio la orden de no leer la Biblia en las horas de servicio, y este hombre desobedeció, y por lo tanto lo suspendieron. Y entonces él aceptó su culpabilidad y dijo: realmente creo que me estoy pasando, tal vez, y estoy siendo muy demasiado celoso y debo cumplir con mis deberes, y pidió perdón y fue restituido a su cargo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque la cosa del nuevo nacimiento, porque la cosa de recibir a Cristo, porque la cosa de la salvación es cosa de Dios. Y cuando Dios hace las cosas, las hace bien, algo pasa. Sí, algo pasa. No solo tú te vas a dar cuenta realmente que algo ha sucedido en tu vida, sino que otras gentes van a decir: ¿qué pasó con él? ¿Qué pasó con ella? Sí, algo pasa. El recibir a Cristo no es un asunto, como vamos a ver en el versículo 14, nada más de la cuestión de la emoción y demás. No, es otra cosa, es otra cosa. Sí, es otra cosa real y permanente. Sí, y así como este hombre, Spencer, hubo un hombre de Dios llamado George Whitfield. Y George Whitfield fue un tremendo hombre de Dios, muy usado en avivamiento del Señor. A los 16 años de edad, 16 años de edad, tuvo conciencia de su condición de pecador y que estaba desprendido de Dios. Tuvo conciencia a los 16 años. Ella había conocido de la palabra de Dios desde chico, pero a los 16 le cayó el 20 que era un pecador perdido sin Dios. Y entonces él se encargó de ayunar 3 veces a la semana, ayunaba George Whitfield. 3 veces a la semana. Además de ayunar 3 veces a la semana, varias veces al día usaba horas para estar orando y orando y orando y orando a Dios. Y eso lo hizo varios años hasta que se encuentra otro hombre de Dios llamado Charles Wesley, que le dice, mira, necesitas leer muy bien el capítulo 3 de Juan. Leerlo con detenimiento. Lo que te hace falta a ti, le dijo Charles Wesley a George Whitefield, le dijo, te hace falta nacer de nuevo. Y cuando encontró a este hombre, a Wesley, escribe Whitefield, toda mi vida como creyente fue una vida miserable, porque por más que me esforzaba, no podía tener paz, y me sentía miserable, hasta que entendí, y entonces lo que hice fue clamar a Dios, hazme nacer de nuevo, dame un nuevo nacimiento, hazme tú que realmente nazca para ti. Y hasta que clamé y que me vino el gozo de mi salvación, y a partir de entonces pude vivir en la gracia y no en las obras religiosas. ¿Sí? Eso pasó con George Whitefield. La cosa es que Dios hace las cosas y las hace bien. ¿Sí? Dios quiere hacernos sus hijos. De hecho, para eso vino. Para que no estuviéramos así nada más como perdidos y bastardos en el mundo, sino para que fuésemos hijos. Para eso vino. Y ahí continúa diciendo en el Evangelio según San Juan, en el versículo 14. Ahora veamos lo que dice el versículo 14 del Evangelio según San Juan. Acerca de los hijos de Dios, dice, los cuales no son engendrados de sangre, no son engendrados de voluntad de la carne, no son engendrados de voluntad de varón, sino que son engendrados de Dios. Aquí vemos cuatro cosas en ese versículo. Primero dice tres negativas. Dice lo que no es ser un hijo de Dios. Y vamos a ver esas tres cosas negativas. ¿Sí? Estas tres cosas negativas es bien importante y son cosas que no se mueven mucho ahorita en estos tiempos, de la manera como está escrito ahí. Porque dice aquí que no son, los hijos de Dios no son aquellos que son por la sangre. ¿A qué se refiere esto? ¿Que no son por la sangre? Déjame decirte que cuando Jesucristo vino, de hecho vean en el capítulo 2 de Juan, versículo 23, Jesús, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Versículo 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Entonces no se trata de que Jesús diga, bueno, ese ya era creyente, ya. No, Jesús sabía que era un creyente que andaba así nomás medio mareadón, pero todavía no había tenido realmente un nuevo nacimiento. Jesús sabía lo que había en sus corazones. Ajá. Como también lo sabe ahorita, en su iglesia también lo sabe, el de cada corazón. La cosa es que dice aquí que no nacen de sangre. Lo primero que dice es que no nace, un hijo de Dios no nace de parte de sangre. ¿Qué quiere decir? En Mateo, capítulo 3, verso 9, aquí está hablando Juan el Bautista. Dice, no piensen ustedes decir dentro de ustedes mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Lo que muchos judíos del pueblo de Dios estaban diciendo es que como somos descendientes de Abraham por sangre, pues por eso somos herederos también de la capacidad de ser llamados a ser hijos. Y Juan el Bautista decía, hey, no piensen que por eso, no piensen que porque ustedes son hijos de Abraham. Vean el capítulo 8, Juan capítulo 8, verso 39. Jesús está hablando con muchos judíos que habían creído en él. Habían creído en él. Y dice aquí, versículo 39, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, pero ahora procuran matarme a mí, hombre, que les he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿Acaso no hizo esto Abraham? ¿Acaso no hizo esto Abraham? O sea, al escuchar hablar a Dios, ¿acaso no cambió? ¿Sí? Y entonces, fíjese lo que dice en el versículo 43. ¿Por qué no entienden, dice Jesús a estos mismos hombres que habían creído en él, ¿por qué ustedes no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden? ¿Por qué no han oído mi lenguaje? Y luego les da la respuesta a Jesús mismo: porque ustedes no han podido escuchar mi palabra. ¿Sí? Si ustedes leen todo el capítulo, el capítulo 8, si ven todo este evento, es tremendo acerca de que habían creído en él, pero sin embargo no eran de él, porque la palabra de Jesús no halló cabida en ellos. ¿Sí? La palabra tiene que hallar cabida en nosotros. ¿Sí? Es lo que les decía hace rato también. O sea, no se trata nada más de creer, se trata de que realmente reciban. Porque dice Jesús: ¿por qué no entienden todo lo que les estoy diciendo? Ah, ya sé, es que no han oído mi palabra. O sea, todo lo que les he dicho, están sordos. O sea, ustedes siguen siendo sordos. Eso es lo que les está diciendo. Es un tono de ironía el que está usando Jesús. De hecho, el siguiente versículo está más tremendo: ustedes son de su padre, ¿qué? El diablo, les dice. Ustedes no saben que son hijos de Abraham, ustedes son hijos de su padre, el diablo. Se pone sarcástico, se pone irónico el Señor, pero es la verdad, ¿sí? Simplemente lo está haciendo para sacudirlos, ¿sí? ¿Ok? Entonces, cuando dice aquí Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 14, que los hijos de Dios no son engendrados de sangre, significa que nuestros hijos, que tienen 5 años de edad, que nuestros hijos que tienen 16 años o 15 años de edad, que nuestros hijos, por el hecho de que hayan conocido de Dios desde chiquitos, no los hace hijos de Dios. Nuestros hijos necesitan tener un nuevo nacimiento. Eso no se lo va a dar ni nosotros padres, ni se lo va a dar la iglesia tampoco, fíjense bien, ni se lo va a dar los otros cristianos, ni se lo va a dar la congregación, ni se lo va a dar nada. Los verdaderos hijos de Dios son hechos por el Padre, por el Dios Todopoderoso, que tiene el poder para hacer nacer de nuevo, ¿sí? No por el hecho de que eres heredero de sangre de un cristiano, vas a ser cristiano. Te puedes comportar como cristiano muchos años, puedes ser un religioso más entre la bola, pero la cuestión es que no puedes ser nacido de nuevo, a menos que en Cristo el Señor te dé la misericordia y la gracia de ser nacido de nuevo, el que te haga Él nacer de nuevo. ¿Sí me explico? Ok, entonces, no, eso se refiere cuando dice, no es por sangre. Por eso también pasó esto con los hijos de Abraham. Aunque venían de la sangre de Abraham, no eran. No tenían por eso ya el derecho ganado. ¿Ustedes creen que la cosa es como en Petróleos, que el padre puede heredarle la plaza? No, este es otro asunto, es de eternidad, es cosa más pesada. Y viene de arriba, más arriba que la quina, más arriba. ¿Sí? Entonces, no son salvos los que están en una iglesia o en una religión con tal nombre. No son salvos. Son salvos aquellos que Dios los hizo nacer de nuevo. Y eso lo vamos a ver con más detalle en el capítulo 3 de Juan. Segunda cosa dice, no son los que nacen de carne. Todo el Nuevo Testamento, cuando se refiere a la carne, se refiere a las cosas emocionales. Las cosas de la carne son las emociones. Hay gente que cuando le dicen que quien quiere invocar, quien quiere abrir su corazón, ni siquiera se le dice que es el Evangelio, pero nada más con que abras tu corazón, y en un momento así de música bonita, porque se pone música bonita de fondo, así como para que llegue la música, pero no para que llegue la luz. Y se pone palabras suaves y se baja y todos inclinan su cabeza y demás, y un ambiente acá bien chido, dirían los chavos. Y entonces, en un momento de emoción, estás llorando y estás pasando al frente y estás diciendo que sí. Y cuando sales de ahí, a la semana te das cuenta que sigues siendo el mismo. La persona no puede nacer de nuevo a base de un momento emocional de la carne. Por mucho que sea fabricado por mucha gente, no importa, no puede nacer de nuevo por un momento emocional de la carne. Así dice aquí ese versículo. Nadie nace por un momento emocional de la carne, si no hay la concesión de la gracia soberana sobre la persona a través de Cristo Jesús y de la obra redentora. Y obviamente, si no se escucha el Evangelio, menos aún, ¿cómo va a poder abrir los ojos un ciego? Segunda cosa, no nacen de la carne. La tercera cosa que dice que tampoco es que no nacen de voluntad propia. no nacen de voluntad de varón. No es una cuestión de que tú le das autorización a Cristo que entre a tu corazón. Mentira. Tú no puedes autorizarle a un Dios que es todo soberano, que es el rey del universo, el que creó todas las cosas. Es más, el que te creó a ti. Tú no puedes decir, yo le di permiso que entrara en mí. Nada que ver. Simplemente que cuando tú eres una persona, como dice, acompáñenme a Romanos 8. Cuando tú eres uno de estos, que ya lo leímos de hecho en Efesios 1 dice que desde antes de que haya creado al mundo, ya te había escogido, ya te había escogido. ¿Se acuerdan que leímos eso? Antes de que creara al mundo. Ahora, ¿qué dice aquí en Romanos 8, 28? Dice la palabra esto, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y luego dice, ¿quiénes son los que aman a Dios? A los cuales todas las cosas les ayudan para bien. Enseguida va a decir, ¿quiénes son los que aman a Dios? Estos son, ¿quiénes? Los que conforme a su propósito son llamados. Dice, porque a los que antes conoció, antes de la fundación del mundo, ya lo vimos en Efesios 1, antes de que creara la tierra, Dios ya había destinado, ¿quién? ¿Sí? Sí, iba a ser abiertos sus ojos, iban a ser abiertos sus oídos, iban a poder recibir la palabra de verdad, el evangelio de verdad, y que iban a nacer de nuevo. Entonces dice, los que antes conoció, se refiere antes del mundo, dice, también que los predestinó, ¿para qué? Para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Para qué? Para que Él sea el primero entre muchos hermanos. Fíjense nada más lo que dice. La predestinación, el ¿para qué te escoge? ¿Para qué nos escoge Dios desde antes? Para ser como Cristo, para ser hermanos de Cristo. Cristo es el hermano mayor, nosotros los hermanos menores. Pero para eso nos escogió, ¿sí? Para ser. Y luego dice, Él es el primogénito entre muchos hermanos. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que ya tenían planes, fue a los que les mandó el evangelio verdadero para que pudieran salir de sus tinieblas. A estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Cuando habla de justificación, significa que a ellos les ha sido perdonado sus pecados, porque la sangre de Cristo, aun cuando fue derramada en la cruz para todo el mundo, no todo el mundo la recibe. Los que han recibido la justicia que es en Cristo son solamente los que dicen sí. Y esos que dicen sí es porque ya estaban señalados para decir sí. A los que llamó, a estos también justificó sus pecados por medio de la justicia de Cristo. Y a los que justificó, dice, a estos también glorificó. A estos también los llevó a la gloria. A estos también los llevó a la eternidad. Ok, es un proceso de eventos, ¿sí? Vuelvan otra vez a Efesios 1, versículo 4. Según el Señor nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Otra vez dice lo mismo. Antes de que Dios formara la tierra, Dios ya había escogido. Dices tú, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? O sea, ¿cómo es que Dios, ¿por qué Dios escoge a unos y no escoge a otros? Te voy a decir una cosa, honestamente, eso no me toca a mí ni a ti decir, porque Dios puede hacer lo que se le pegue la gana, ¿sí? Cuando tú eres propietario de algo que tú hiciste, si tú haces una composición bella y hermosa y todo el mundo te dice, ¡wow, qué increíble composición! Y la agarras enfrente de todos y la rompes, y, ¿pero por qué lo hiciste? Porque era mía. ¿Me explico? O sea, lo hice porque quise, no me satisfizo. Sé que puedo hacer algo mejor y la rompo. Pero es que me lo hubieras dado. O sea, simplemente para mí esto no debe existir. ¿Sí me explico? O sea, si es cierto o no es cierto. El único que tiene derecho a hacer con esto, o la otra, publicarlo y hacer partícipe a todo mundo de esta composición, ¿quién es? El que la creó, ¿sí o no? Es el único. ¿Por qué se llaman derechos de autor todas las cosas que tienen los libros en la segunda, en la contraportada? ¿Por qué se le llama derechos de autor? Porque son sus derechos. Y el autor de la vida, ¿tendrá derecho a escoger o no tendrá derecho a escoger? ¿Sí? Ahora, Tú dirás, bueno, pero ¿por qué? ¿Cómo escoge? O sea, ¿escoge a los que tienen más dinero, más inteligencia, tienen más carisma, tienen más poder? No. No, en toda la palabra de Dios dice que únicamente escoge por el puro afecto de su voluntad. ¿Cómo él quiere? Sí, así dice. Dice ahí en el versículo 5, estamos en Efesios 1, versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, ¿por medio de quién? De Jesús. No dice que por la religión católica, no dice que por la religión bautista, no dice que por la religión presbiteriana, ni por la religión cristiana, por medio de Jesús, nada más. ¿Según qué? ¿Cómo es que escogió él? ¿Según qué? El puro afecto de su voluntad. Esa traducción acá entre nos es lo que se le pegue la gana. O sea, es lo que quiera. En pocas palabras, ¿sí? Es como Él quiera, a la hora que quiera, como Él quiera. ¿Sí me explico? Eso es según el puro afecto de su voluntad. Dice ahí en el versículo 11, en Cristo también tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al ¿qué? Al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Otra vez, por si no lo habíamos entendido aquí. No es por tu voluntad que eres cristiano. Grábate esto. No es por tu voluntad que te vuelves un cristiano. Es según su voluntad. Y ahí dice en el versículo 14, ¿para qué? Al final del versículo 14 dice, ¿para qué? Para alabanza de su gloria. Cuando tú dices, es que yo ya recibí a Cristo, estás diciendo, pues ya lo pagué con mi decisión. ¿Me explico? O sea, nada que ver. Es Él el que hace todo. ¿Sí? Él es el que te da la fe. Él es el que te concede que se te destapen los oídos. Él es el que te abre tus ojos. Él es el que te muestra tu condición miserable sin Él, para que entonces puedas recurrir a Él y dejes de estar buscándolo en la religión. Si no ves ese, tampoco vas a ver la luz. ¿Sí? Es así de claro. Porque dice la palabra, no nacen de la sangre, no nacen de la carne, no nacen de voluntad propia de varón. No es por tu voluntad, es por su voluntad. ¿Para qué? Para que Él reciba la gloria. El evangelio de la decisión, que es una cosa que se mueve muchísimo en los últimos 15 años, los últimos 20, porque tengo 17 años en Cristo. Te voy a decir una cosa, hace 17 años cuando conocí la misericordia de Dios para mi vida, yo levanté la mano, yo me puse a chillar y tuve un momento emocional. Pero te voy a decir una cosa, de los 25 gentes que levantamos la mano y chillaron, bueno, yo no sé cuántos lloraron, pero yo estuve chillando en ese momento. Yo te voy a decir algo, porque vi mi miseria de vida. De los 25 gentes, los únicos que hasta el momento actual permanecemos somos mi chula y yo. Todos los demás se quedaron en menos de un año, estaban se habían alejado de la fe, habían dejado de vivir a Cristo, porque lo estaban viviendo empujando el carro, y no puedes llegar hasta el final, porque está largo, ¿sí? Y solo puedes llevar cuando Él llega y toma control de tu vida y te lleva adelante. ¿Sí me explico? Y eso es nacer de nuevo, ¿ok? Grábate bien, si Él te escogió, Él te va a llevar. Dice la palabra en Juan 10, nunca nadie te arrebatará de su mano, nadie. Acuérdense lo que dice Juan 6, acompáñenme a Juan 6, por favor. Versículo 44, dice, ninguno, está hablando Jesús, y dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae. Y cuando lo trae a mí, yo lo resucitaré en el día postrero. Ay, es que ya perdió la salvación. ¿Cuál perdió la salvación si nunca la tuvo? O sea, Jesús dice, cuando vienen a mí, yo los resucitaré. No dice, algunos se me van a ir de la mano. Es que un Dios perfecto, todopoderoso, va a andar agarrando a unos para soltarlos. ¿Cuándo crees eso? Quítate eso de la cabeza. ¿Me explico? No, dice, de hecho, eso es tema de otro, es mucho, muy largo explicaciones, pero déjenme ir adelante. 65, verso 65. Dice, Jesús otra vez está hablando, Jesucristo, y dice, por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Otra vez lo mismo. Acompáñenme a Santiago 1, verso 18. Ah, pero ¿cuándo va a empezar la predicación? Son puros versículos. Yo quiero escucharte hablar a ti, cosa linda, cosa bonita. ¿Sabes qué? Es que vamos, aquí escuchamos la palabra, es todo, ¿no? ¿Sí? Santiago 1, verso 18. Dice, Santiago 1, verso 18. Que él, ¿quién es? Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él de su voluntad nos hizo nacer para ser los primeros de sus criaturas. Entonces dice aquí, no nacen de sangre, no nacen de carne, no nacen de voluntad propia de varón, sino que nacen de Dios. Eso es lo que dice Juan 1:14, nacen de Dios, únicamente de Dios, únicamente de la voluntad de Dios. Bueno, pero entonces yo, qué bueno que no tengan ninguna, no tienen voz ni voto, ¿para qué? Para que en todo el Padre sea glorificado. Tú lo único que hiciste fue creer. ¿Qué implica el creer? El creer implica tres cosas. Número uno, que tienes el conocimiento de lo que es el Evangelio. El conocimiento está aquí. Si se te da el conocimiento claro de qué es el Evangelio, ya tienes un elemento de creer. Segundo elemento de creer es que estás de acuerdo en que eso es verdad. Pero hay un tercer elemento, porque el primer elemento, el conocimiento, hasta los demonios lo tienen y tiemblan. El segundo elemento, están de acuerdo en que Dios es Dios, ellos también lo tienen y tiemblan. Pero hay un tercer elemento. El tercer elemento es tu compromiso con esa verdad, tu respuesta a esa verdad. Y eso implica que tú vas a someterte, ¿sí?, libremente. Y entonces, eso se da cuando el Espíritu Santo te ha dado la revelación real de Cristo. ¿Sí? Así es el Evangelio. Y así es el creer. El creer no nada más es el invocar el nombre de Jesús. El creer nada más por creer. No. El creer es otra cosa. Es otra cosa. Y esto no es tuyo. Proviene de Dios. ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a terminar. ¿Cuántos de ustedes saben que los animales, muchos animales, renuevan sus plumas cada X tiempo, lo cambian? Nosotros teníamos un perro, un husky siberiano, y en cierta época del año, todo el pelo lo tiraba y se veía horrible, pero solito su cuerpo lo tiraba, regeneraba todo el pelambre que tenía y lo tiraba. Y era una cosa terrible en esa temporada porque se veía horrible el pelo y aparte el perro, y aparte era pelos por todos lados. Pero las víboras cambian de piel, hasta las cucarachas. ¿Cuántas veces han encontrado cascarita de cucaracha así? Se salieron, tienen cuerpo, tienen el mismo cuerpo, pero cambiaron su exterior. El detalle de que el nuevo nacimiento, la renovación del creyente, no es por fuera, es por dentro. Por fuera sigue siendo el mismo, por dentro tiene un corazón nuevo. Y termino con Jeremías 31, versículo 33. Este verso, Jeremías 31:33, es el primer verso que señala lo que Cristo iba a venir a hacer con mucha claridad para cumplir la ley y para darle al creyente la capacidad de vivir en la gracia de Dios. Dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Se refiere al futuro, es una profecía. Dice el Señor, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, ¡hey, conoce a Dios! Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Dios. Pero está refiriéndose a su pueblo, ¿se fijan? No está refiriéndose a todos, sino a aquellos que van a ser su pueblo. Dice, el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Dios. ¿Por qué? Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Saben cuál es la base del pacto de gracia que tenemos en Cristo? Aquí está puesto el perdón de nuestros pecados. ¿Saben por qué podemos vivir agradando a Dios? Porque hemos sido perdonados de nuestros pecados. ¿Saben por qué vamos a llegar hasta el final? porque van a ser perdonados cada uno de nuestros pecados. ¿Saben por qué? Porque estamos en el pacto de la gracia, no de la ley. La persona que sigue creyendo y que sigue empujando y que sigue creyendo y confiando en sí mismo y que solamente vive bajo la ley, no puede tener el gozo que trae la salvación de saberse perdonado para llegar a una eternidad. Y una y otra vez tú y yo podemos recurrir a la cruz porque una y otra vez vamos a pecar. Pero vamos a reconocer. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a reconocer inmediatamente? Porque sus leyes están escritas en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Sí? Porque el Espíritu Santo habita en nosotros. ¿Ok? ¿Cómo vamos a responder a esta palabra? Tú sabes si realmente ya naciste de nuevo. Y gente alrededor de ti ya sabe si tú naciste de nuevo. Pero te voy a decir, si te das cuenta que realmente no has nacido de nuevo, Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Pero al Señor hay que serle muy franco y decirle: Señor, yo quiero, pero ya vi que nomás no pude. No puedo, no he podido. Y me terminé desanimando, o lo que sea, o estoy haciendo la lucha y sigo haciendo, pero pues nomás no me sale. Clama a Él y Él te va a escuchar. Sí, clama a Él. Sí, Padre, te damos gracias.
Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.